Artesano de la radiofonía y conocedor de la música como pocos, empezó a trabajar en el año 1977 en su amor, que uno de sus amores, que es la radio. Bobby Flores, el gran Bobby Flores, está con nosotros. Un aplauso para recibirlo en el día del cumpleaños de Radio Nacional. Hola, Bobby, ¿cómo estás? Sacando el abrioso todo el equipo. Agus, Camisa, Carolita, todos.
¿Qué haces?
Todo bien, feliz día también, feliz cumpleaños.
Sí, feliz día para todos ahí, sí, sí, claro.
Vos también has compartido mucho acá en esta radio.
Sí, más vale, sí, sí, obvio.
Sí, exactamente. Bueno, a mí me encanta lo de la Rea y vos, cómo fue ese encuentro, que a veces lo escuchamos acá en los micrófonos. ¿Cómo se dio ese encuentro entre ustedes?
Bueno, Héctor fue siempre un impulsor. Cuando empezó Rock and Pop, ¿sí?
Sí.
No estábamos muy bien vistos en el medio. Sí. Éramos como, viste, unos jóvenes alocados que no tenían remedio.
Eran unos jóvenes alocados que no tenían remedio. Finalmente era verdad, eran unos jóvenes alocados que no tenían remedio. Finalmente era así.
Claro, sí, sí. Bueno, eso me entendieron algunos. Héctor, el negro Martinez, ¿sí?
Sí.
Cacho, Carrizo, aparte nos conocían porque ya estábamos en la radio todos laburando.
Claro.
Así que ellos fueron los que más nos bancaron, ¿viste?
Sí.
Y Héctor siempre fue muy apegado a mí porque, no sé, por mi viejo, creo.
Ah.
Porque mi viejo era muy fan de él, entonces, no sé si un día se pasó y mi viejo le dijo. Y nada, y entonces durante años fue mi referencia. Cuando claro. Tenía algún problema lo llamaba a él, le decía, Héctor, ¿qué hago con esto? Y bueno, con el tiempo cuando voy a dirigir National Rock, estaba Héctor en la M, y entonces estábamos todos juntos, ¿viste?
Claro.
Ay, Clementija sabe bien eso. y entonces un día nada... Dijimos, vamos a hacer algo juntos, lo que nunca habíamos hecho. Así que hicimos eso, un programa de música.
Que es muy hermoso, escucharlos juntos es muy hermoso, la verdad. Hasta el año pasado se transmitía, ahora me parece que está las dos carátulas en ese horario, pero a veces lo vuelven a poner, pero es muy muy lindo escucharlos a los dos, digamos, obviamente que es un placer. ¿Y tu papá, que era de radio, cómo era la historia de tu papá?
No, mi viejo no tan, mi viejo no.
No.
Pero yo tenía un tío.
Ajá.
Que en realidad era un primo de mi viejo, pero eran como mejores amigos, ¿viste?
Sí.
Y que era una estrella del radioteatro.
Ah.
Estoy hablando de 1955, por ahí el tipo, ¿viste?
Sí.
Que él era con Miguel Bebán, el padre de Rodolfo Bebán,
sí.
Tenían una compañía de radioteatro, que se iban a hacer radioteatro a las provincias, ¿sí?
Sí.
Yo he pasado Navidades con Don Miguel y con Rodolfo Bebán, ¿no? Que eran como familiares casi.
Claro.
Así que siempre en mi familia la radio fue una cosa seria.
Seria, cosa seria. Esta semana con Ana Carela, que nos viste que nos cuenta toda la historia de la radio, el otro día contaba la historia del radioteatro acá en Radio Nacional y lo que fue. Sí. Claro, lo que significaba el radioteatro. O sea, era todo. La radio era todo.
Claro, mi tío se llamaba Héctor Miranda.
Héctor, ¿sí? Miranda, sí.
Héctor Miranda y Don Miguel Bebán tenían la compañía que estaba la parte popular, que era... No me acuerdo cómo se llama, uno que se llama Mamarrachito Mío. ¿Sí?
Sí. Sí. Oscar Carco. Mamarrachito Mío.
Totalmente,
Oscar,
perdón. Sí, perdón, pues ya tengo el rígido lleno. Y que él hacía la cosa así, romántica, ¿viste? Era un romántico. Y estos dos metían así Macbeth, la adaptaban para la radio y le iban a hacer a la... Entonces, Mareco, Juan Carlos Mareco, estoy hablando de gente que... muy muy importante, muy muy vieja para la radio.
Muy grosa.
Juan Carlos Mareco.
Mareco, sí.
Que le decían Pinocho. ¿Sí?
Sí.
A él le decían Pinocho porque él había hecho con mi tío y con Don Miguel Pinocho, y él hacía de Pinocho, y se había hecho muy popular el muñequito que hacía.
Ah.
Entonces ahí le quedó, bueno, eso, todo eso.
Todo eso lo viviste, pero de ahí, de estar ahí siendo chico, porque eso eras muy chico.
Chiquito. Chiquito. Yo ni había nacido, obvio.
Claro, claro.
No, bien. No, esto me contaban en la familia, entonces siempre la radio fue como un lugar muy muy especial para toda mi familia.
Muy muy cálido. Claro,
entonces,
y después ustedes, un poco con rock and pop y demás, rompen con toda esa estructura, ¿no? Como más,
sí,
sí, divertido.
Estructurada.
Claro, sí, rompe la estructura.
Sí. Sí, que es que no había estructura.
No.
No, no era como, éramos, nada, no había programas de FM.
No había.
Entonces,
77, pero ahí no era rock and pop, era 77.
No, ahí yo debuto en la radio, ahí voy a Radio Nacional, ahí a ese edificio.
¿Acá, Maipú o allá?
Claro, no, Maipú 555.
Sí.
Que los militares habían puesto tres radios ahí. Antártida, Mitre y Mundo.
Ah.
¿Sí?
Acá.
Y yo sigo a trabajar y me dicen, ¿qué haces vos? Y yo pongo discos, ¿vio? Bueno, andé a la discoteca y me mandaron a limpiar los discos.
Mirá.
Y después me fui al ejército 2 años.
No.
Cuando volví ya no quedaba nada, ¿viste? Así que, bueno, fueron unos años erráticos hasta que en el 84...
Vos, Alfonsín, ya con la democracia.
Ya con 2 meses de democracia. 2 meses, nada.
Nada.
Greenman arma el proyecto. Rock and Pop. Rock que salió en el 85. Tuvimos un año en emisión de prueba.
Ajá.
Porque era la época que había que ir por los barrios a ver dónde estaban pirateando la frecuencia. No, el trabajo era, sí, yo no sé cómo.
Era artesanal, sí, era artesanal,
todo.
Claro.
Todo. Griezmann había comprado un Citroën hecho mierda para que vayamos a los barrios a ver dónde se escuchaba la radio y dónde no.
Claro, sí.
Y aparecíamos, qué sé yo, en Berazategui.
Claro, pero es verdad, a mí me tocó eso. Íbamos con el auto despacito para ver acá hay interferencia, entonces anotabas las cuadras.
Claro.
Sí, sí. Ibas con un papelito y le dabas al ingeniero, no, acá debe haber una radio, porque había un montón de radios truchas chiquitas.
Claro.
Sí, es verdad.
Claro. Sí, entonces, bueno, nada.
¿Y
todo
ahí,
ese laburo hizo que...
Y el 85, cuando va a Grimba, ¿qué él pensaba? ¿Hacer una radio más de música? ¿Cuál era? ¿Qué tenía como objetivo? ¿Tenía alguno o no? ¿De hacer una radio?
Sí. El objetivo de Grimba era... Estoy hablando en 1984, ¿sí?
Sí.
El objetivo de Daniel, con el que nos convenció a todos, es vamos a hacer una radio y vamos a traer a los Rolling Stones.
Bien,
lo logró,
claro.
Pero vos, mira, imagínate que ni estaban juntos los Rolling Stones en ese momento, todos peleados. Y nosotros creíamos que lo de Daniel era producto de las drogas duras de los 80 que estaban haciendo, ¿viste?
Claro.
Pobre hombre, decíamos. Y a los 10 años trajimos los Rolling Stones.
¿Viste? ¿Lo consiguió?
Sí.
¿Lo consiguió?
Sí, claro. Sí, obvio.
Sí, obvio.
Pero era increíble lo que proponía.
Hermoso.
Era como era utópico.
Hermoso. Claro, porque él no existía todavía como productor de música. O sea, porque...
Sí, él había traído, al año anterior había traído a Mercedes Sosa de París.
Ah, okay.
Y la puso en Ferro y se armó un flor de quilombo.
Sí,
Daniel era así, Daniel...
Ya era Daniel Greenback en ese momento.
Sí, 85. Es que Daniel era sobrino del manager, que no me acuerdo cómo se llama tampoco el tío. Era sobrino, era, el tío era el manager en Los Ángeles de Frank Zappa y de Tom Waits.
Ah, bueno.
Claro, y
claro.
Daniel aprendió así a laburar con el tío.
Claro, o sea, tenía todo ganado, porque ya sabía cómo era el engranaje, era bajarlos a un país. Tipo, bajarlo a Argentina,
claro.
Era para nada, para ellos era nada.
No existía, sí, pero lo que te quiero decir es que éramos todos pibes preparados, ¿viste?
Sí, claro.
No éramos loquillos.
Obvio que
pero
no.
Pero bueno, te imaginas que entrábamos con ese proyecto, una radio sin programas, imagínate lo que era, querían cagar a tiro.
No, pero muy exitosa, siempre fue muy exitosa, bueno, hasta que...
Sí, desde que empezó.
Desde que empezó, siempre muy exitosa. Claro, sí. O sea, y mirá los tíos, la importancia de los tíos en todo esto.
La familia.
La familia, y la familia...
sí, claro.
Contiene...
Claro, para mí es una cosa, viste, la familia no son como los amigos, la familia no la elegís. Ahora, si tenés algo potable en la familia, tenés un... Si tenés uno que te pueda servir de trampolín para algo, es lo mejor.
Claro. Y además, mirá, claro, acá estoy viendo lo de la sangre, los pasos de Herco en el Franz Zappa y Alice Cooper, nada más ni nada menos. No sabía esa historia de Daniel. Y además sí. Era DJ al principio.
También.
También, claro.
Sí,
también,
sí.
También, todo.
Sí, y fue manager de Sui Generis, creo. Y de Sui Generis seguro, pero de Sui Generis también, creo.
Claro, porque no solamente como productor de traerlos. Bueno, pero trajo U2, trajo los Rollins, trajo Madonna, trajo Iron
Maiden. Trajo a Bowie, trajo a Lou Reed.
Metallica, Coldplay.
Trajo a los Bee Gees, trajo... Sí, claro.
Claro, todo. Y con eso sí. También vos tenés, digo, como radio también, para poder difundir y promocionar los artistas que tenés para después que la gente vaya a los conciertos, era como el combo ideal.
Sí. Bueno, es lo que se usa hoy, ¿no?
Y sí, porque hoy va por ese lado, los shows.
Y sí, claro, es un invento gringo.
Claro, y sí, no los discos, antes era lo... Hubo toda una época que lo que hacías era vender música, discos, hoy claro. Es el show.
Sí.
Y el merchandising, y sí.
Y vamos sí, por ahí. Sí, y las transmisiones y todo eso.
Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí 85 entonces, y ahí se van sumando todos. ¿Eran amigos? ¿Traen amigos? ¿O cómo se unen?
No sé, éramos... Mira, cuando empezó Rock and Pop...
Sí.
¿Que eso te cuento, querés?
Sí, me divierte.
Bueno, empezó Rock and Pop y Greenbank llamó cuatro... Era... O sea, Rock and Pop tuvo programas muy exitosos, pero los primeros dos años fueron musicales. ¿Sí?
Sí,
no había programa, se pasaba música a las 24 horas.
Sí.
Que era un concepto totalmente nuevo ese.
Claro.
No había noticias, no había nada. No...
Música.
Sí, sí, rock y pop. Entonces llamó cuatro musicalizadores, que cinco, una después se fue la primera, y los cuatro que quedamos fuimos Pablo Colúber, que era de FMR, de Rivadavia.
Sí.
Miguel Martínez Rial, que era musicalizador de Badía.
Mira.
Y Quique Prosen, que era musicalizador de Continental, que era la radio de moda en ese momento.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y yo, que estaba en Belgrano, con Daniel Libisky, la Belgrano, Radio Belgrano.
Belgrano tradicional. Claro, trae a los cuatro musicalizadores, hagan una radio de música.
Sí. Programas totalmente diferentes los cuatro.
Sí.
O sea, Pablo era re, era re, Miguel era de Badía, así que era Beatles y Carpenters su base.
Claro.
Y la de Pablo, que era más British, era, qué sé yo, Robert Palmer y David Bowie.
Claro.
Y Quique Prosen, que estaba en Continental, que era la moderna, estaba con Depeche Mode y The Cure.
Claro.
Y yo en
¿y vos?
En Belgrano estaba con los Rolling Stones y Johnny Winter, ¿viste?
Claro. Hermoso.
Mezcló todo.
Y,
sí.
Hermoso.
Sí, sí, en ese punto yo creo que fue una base bastante sólida para una programación musical
sí.
De ese tipo, ¿no?
Y disruptivo, o sea, único, porque no había nada así. Eso también,
no.
Eso es lo que pasaba, que no...
Claro, claro. Y éramos pendejos así de 23, 24, que laburábamos felices y laburábamos 11 horas por día.
Mm.
Porque las discas había que ponerlas, o sea, a mano, hacer las listas con una máquina Olivetti, y nada, era todo...
Y las discotecas, que... recién hablábamos con Nora Perley, decía que ya tiene 2.500 discos en su casa
sí. Hoy.
Pero me acuerdo de las discotecas de las radios... sobre todo Radio Mitre, que estaba, bueno, varios, ahora no me sale, Charlie Vázquez, Daniel Jiménez.
Claro, Dani Jiménez está ahora en Espléndida, ahí en el edificio con nosotros.
Ah, claro, está ahí.
Cansobre, sí,
Cansobre,
Charlie.
Y bueno, eran paredes repletas de discos, obviamente, discos, y los chicos tenían que sentar, hacer la lista, escribirlo a máquina. Sí, hoy es un placer, pero en ese momento era pulmón. Vivías ahí adentro, yo también vivía en Vivíamos allá dentro de la radio, ¿no?
Sí.
No te ibas jamás.
Sí.
Exactamente. Bueno, te queríamos nada, mira, llegó el top, pero saludarte, siempre, viste que a la gente también le encanta hablar de la radio, porque uno piensa que uno solo es el que hace las cosas, pero la gente sabe más que uno, y te
claro.
debe pasar a vos, ¿no? Pero vos estabas, y una vez dijiste, y yo te escuché con, te debe pasar todo el tiempo.
Cada vez se escucha más la radio.
¿Sí, no?
Ahora, ¿sí?
Mira.
Sí, sí.
Mira.
Así que
eso es
yo
lindo.
Creo que es pasa, ya lo vi esto en 50 años que llevo de carrera, que se cumplen en febrero, ya vi este renacer de la radio 6 veces.
Mira,
mínimo.
Mira.
Se estaba muriendo,
febrero
se estaba
hay que
muriendo.
Decirle a Grimba que tiene que traiga los Rollins para febrero.
Sí, sí, no, lo veo difícil.
No sé,
no por Grimba, sino por los Rollins.
Bueno, Mick Jagger le dio una nota el otro día a la Radio de la Nación.
Sí.
Así que, ¿por qué no? Nunca se sabe. Sí, hace
porque
poquito.
Richard.
Sí.
No puede.
No, claro. Es así. Bueno, te mando un beso enorme y queríamos
bueno,
saludarte
Marita,
en este día.
Gracias.
Un beso gigante.
Gracias. Un beso
Bobby.
A todos ahí. Chao, Nora.
Chao, beso.